Empieza el conteo regresivo para el aterrizaje.
Sí, listo.
5, 4, 3.
¿Le preguntó al mico si sacó la basura de la nave?
Ay, no. No me puede hacer esa pregunta en el conteo.
Bueno, solo decía.
Estamos en el espacio. Una odisea gloriosa que jamás olvida el día del despegue. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Hay novedades. México ha dado a conocer el índice de competitividad urbana generado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Competition.
Sí, Competition. Ya sé, no tenías ni la menor idea que existía un Instituto Mexicano para la Competitividad. Existe. Pero bueno, sí existe. Evalúa las condiciones de 66 zonas urbanas a lo largo del país por medio de una herramienta que reconocía cuáles son las ciudades con la mejor calidad de vida de todo territorio mexicano. Y aquí están las ganadoras.
A ver.
Digo, para que cada uno se identifique. Sí, claro, vivo en una ciudad perrona, vivo en este pinche rancho, a la chingada y así. Entre la lista, esto no es una lista ni decreciente, ni que una es mejor que la otra. Van en bola, digamos.
Sí, todas juntas.
Bueno, todas juntas. Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca, preciosa, por cierto. Sí. San Luis Potosí, Querétaro, Guadalajara, aunque naveguemos en Rotoplas, Saltillo, Coahuila, Ciudad de México y zona metropolitana del Edomex, aunque chilangos por doquier y ya te la sabes y todo eso, Chihuahua, ni modo que sea Juárez, Aguascalientes, Monterrey y Tijuana. Lo que se tomó en cuenta son las condiciones de acceso a la salud, educación, seguridad,
seguridad de la gente.
No, seguridad.
La gente se siente segura, no es que se siente segura, es que es segura en sí misma.
Segura, se siente segura de sí misma.
La seguridad no se tuvo en cuenta.
Que si no, ¿sabe qué? Hace agua por todas partes, esta especie de no sé qué.
Bueno.
Bueno, la vivienda, el acceso a la vivienda, el clima agradable, podríamos decir. Bueno, no sabemos qué hacer. Bueno. Mérida, esa no es tu familia, sal de ahí. O sea, bueno, hay gente que le gusta derretirse.
Claro.
Sí, bueno, esto es más o menos lo que se dio a conocer. Bueno. Pero esto no es todo, amigos.
No,
porque también nos recordó una data compartida hacia alguna vez por el Chiquimons. Sí, que nos... sobre Guanajuato. Lógicamente, la gente de Guanajuato cree que Guanajuato es el centro del universo y todo gira en torno a Guanajuato. Y por eso les vale verga porque son de Guanajuato, la gran pregunta de todos los cuates de provincia, más allá de Guanajuato, que es: yo vivo en una ciudad, en un pueblo, en un pinche rancho.
Claro.
No importa si es de México o de donde sea. Sí. Uno a veces sale a la calle y ve, se levanta una mata de...
¿Qué es esto?
Una mata de pasto pasa por ahí. Hay un remolino de polvo. Hay un perro que aúlla, y uno dice: ¿dónde vivo? Y en una ciudad pasa un pollo aleteando, y dice: esto es un rancho, un pueblo. Bueno, amigos, ya en Guanajuato por lo menos esto se subsanó tremendamente.
Ah, qué bien.
¿Guanajuato es un rancho o es una ciudad? Entonces crearon el ranchómetro. El ranchómetro es tremendo. Esto sobre los 46 municipios del estado. Lo primero que dice es si en tu ciudad hay animales de granja cruzando las carreteras y calles. Lamento informarte que no es una ciudad. Bueno, León se siente afectado de esta manera. Para nosotros es una gran ciudad, León.
Sí que sí, pero evidentemente no.
Gallinas, patos debajo de los carros. Hemos hallado animales de granja de todo tipo. Pero pueden ser casos aislados.
Claro, porque
en realidad León sí da.
¿Cuántos?
Como
¿cuántos
ciudad.
Patos tienen que pasar?
Sí, no, claro,
quizás
sí,
no es uno,
evidentemente
solo,
no es uno. ¿Entiendes? Son chingo de patos, chingo de gallos, una vaca manejando una troca. Y así. Este es el recuento definitivo de los municipios de Guanajuato. Yo sé que esto interesa nada más a los habitantes de Guanajuato, pero Guanajuato representa al mundo.
Totalmente,
para nosotros.
Sí.
Sí, para determinar si son ciudades o ranchos. Ciudad, León es ciudad. Esto. Tú vives en León, naciste en León, te mudaste a León, resides hoy en León, resides en una ciudad.
Estás en una ciudad.
No, ni pinche rancho, ni ranchito, no falsas humildades, ni nada. León es ciudad. Irapuato, aunque no lo puedan putas creer, es ciudad, güey. Irapuato es ciudad.
Celaya
es ciudad. Estamos trabajando mucho para que sea un desierto,
pero
momento
por ahora es ciudad.
Y me imagino el orgullo del Kefas en estos momentos, golpeándose el pecho diciendo: capital, la cajeta y la chingada, y Celaya, ciudad. Salamanca es ciudad. Fea, culera como su pinche madre, pero es ciudad. todo lo demás de Guanajuato, sí. Amigos, ajá, levantan la manito ahí de Cortázar, de esto. Todo lo demás es rancho. Quedó supeditado, claro, al puesto rancho. Se tuvo, ajá, en cuenta cantidad de habitantes, infraestructura, servicios, negocios, etcétera, etcétera. Dice el estudio que Purísima del Rincón se considera un rancho a pesar de que tiene un Walmart. No mames, no manches. Rancho con Walmart, güey, o sea, y 83 mil habitantes, ajá, más de 83 mil habitantes, rancho. Cortázar está en la misma categoría, así que el chivo es para que escapan, claro, sí, que sí, no sí, diga, sí, no, no, porque no, vengo de mi ciudad, no, pinche rancho, a la verga.
¿Y no Guanajuato?
Guanajuato, dice sí, usted, está en una situación compleja, Guanajuato.
Principado.
Sí, es muy bonito, dice, claro, es como Mónaco. Sí, sí, sí. Guanajuato es como otro pedo. Claro, sí. Entonces, bueno, Dolores Hidalgo, sí, donde dimos el grito, sí, lagarto, sí, aquel momento, bueno, entra, sí, en categoría de rancho con cine.
Claro, como que, pero, ¿cómo se llaman estas chingaderas de los amenitites?
Claro, claro, es un rancho con amenitites. Escúcheme, le pido por favor un respeto. Ahí se dio el grito de la independencia. Por favor. El cura Miguel Hidalgo. Como con cine. ¿Cuánto pasaron? Sí. 200, más de 200 pinches años y usted, ajá, un rancho con cine. Respeto a la gente de Dolores, sí, Hidalgo.
Sí, también hay un museo.
Sí, también hay un museo, claro, sí, que es un rancho con cine y museo, güey. Claro. Sí, con, ajá, un balcón muy lindo de donde se dio, claro, el grito ahí, sí, y todo. Bueno, más allá de Guanajuato, creo que uno íntimamente sabe si vive en un rancho, en un pueblo, en una ciudad. Sí. Todo es bonito, lo feo es mentir, claro, así que no empiecen con, no, ¿por qué dicen que no? Es bonito, no, todo, es claro bonito vivir, sí, en un rancho, obvio, es bonito vivir en un pueblo, es, ajá, bonito vivir en una, sí, ciudad. Inclusive yo creo que es mejor, pero no sé por qué a veces los, ajá, cuates de provincia se sienten así como menospreciados y dicen, no, ¿cómo le va a decir eso? Sí. Si es Purísima del Rincón, tenemos Walmart, güey.
A huevo.
A la verga, qué lindo todo, ajá, qué bonito. Y sí, por supuesto, claro, damas y, sí, caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, nonagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, hoy les traigo la historia de un fracaso real,
auténtico.
No solo auténtico, real, de realeza.
Interesante.
¿Recuerdan que el príncipe Harry y Meghan tenían miles de proyectos para vivir sin depender de la corona británica?
Sí, claro, vendieron su historia, uh-huh, cobraron un sinfín de entrevistas, autorizaciones de documentales, cotización de presencias en eventos y esas cosas, ¿no?
También Harry escribió un libro, ajá, bueno, o mejor dicho, contó historias a un escritor que se encargó de armar el libro.
Sí, ¿no? Sí, sí, que dicho sea de paso, dijo que fue la experiencia más tortuosa y traumática que vivió en su vida como escritor, que Harry era medio infumable, por no decir infumable entero, y si se lo ofrecieran nuevamente, simplemente diría, no, no tengo tiempo, en otro momento.
Pero falta algo, banda.
¿Qué?
El podcast.
¡Órale!
Porque Harry entre tanta mamada que, uh-huh, prometió podcast. Sí. Spotify le ofreció un proyecto de hacer un podcast a él y a su esposa Meghan, y firmaron un contrato.
¡Wow! De uh-huh, los que firmaron contrato con Spotify, uh-huh, exclusivo.
Sí, sí, tranquilón. $20 millones.
¡No es güey! $20 millones.
El contrato más grande firmado por la plataforma, pero terminó rompiéndose.
¿Por qué?
Por las mamadas de Harry y Meghan.
Representación del hecho.
Hola Harry, soy el encargado de coordinar a tu equipo de producción para la realización del podcast.
Ah, sí, qué bien. Bueno, te explico lo que quiero. Entrevistas.
Bien, deja, tomo nota. Actores, actrices, deportistas, estarán encantados de
no,
estar
no, no,
contigo.
No, me interesaría, por ejemplo, entrevistar a Donald Trump, a Joe Biden, a Vladimir Putin, a Xi Jinping.
Sí, entiendo. Es difícil, pero bueno, pactando cierta atmósfera en la entrevista, garantizando los ejes centrales de la conversación, posiblemente.
Quiero que hablen de sus traumas infantiles.
de sus vulnerabilidades. Si les hacían bullying, si sus padres los querían, si se sentían amados.
A ver, Harry, ¿tú crees que, por ejemplo, Putin, Xi Jinping, uh-huh. Kim Jong-un o Trump van a darte una entrevista diciendo cosas que ni en terapia deben confesar uh-huh. y que las dirán frente a todo el mundo mostrándose débiles, vulnerables y hablando de sus infancias?
¿Te pagan por opinar o por llevar adelante el proyecto?
No, bueno, yo solo quiero decir que...
Sigamos, tengo ideas geniales. Toma nota.
Resultado. Los 20 millones de dólares empezaban a quemarse, los equipos no llegaban a nada, el proyecto hizo agua por todas partes y lo único que había eran reuniones interminables con café de Starbucks y sushi.
Spotify se dio cuenta que estaba gastando demasiado y recortó los contratos más altos que tenía. El primero en revisar fue el de Harry y Meghan.
Cuando le preguntaron a los jefes de audio la definición de Harry y Meghan, fueron tajantes: son unos putos estafadores.
La empresa cerraba estos acuerdos al tiempo que reducía su porcentaje de empleados para acomodar los gastos, reajustes de objetivos que le dicen.
Harry tenía también otra idea genial, un podcast centrado en la paternidad, la experiencia de ser padre, y también otro que cambiaría la temática por episodio, donde quería hablar, por ejemplo, de religión con el Papa Francisco, de ecología con Greta Thunberg y así.
Equipos asignados, guionistas, producción, grabaciones de artística, los 20 millones de dólares de contrato y nada, absolutamente nada llegó a plasmarse después de 3 años de acuerdo entre Harry y la plataforma.
Lo único que se alcanzó a realizar fueron 12 capítulos, sí, 12, cuando Meghan Markle se puso frente al micrófono para platicar informalmente con Serena Williams, Paris Hilton, Mariah Carey o la autora de Sexo en New York, Candace Bushnell. Y más allá del interés inicial, cuando se lanzó en agosto del 2022 con una importante inversión publicitaria, han pasado realmente desapercibidos.
20 millones de dólares para un fracaso real, real y real. Ojalá el empleado despedido por recorte presupuestario para alcanzar los objetivos no esté escuchando este podcast llamado
En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, llegó el momento de presentar a quien nos iba hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Qué joyitas, ¿no? Sí, 20 no millones manches, de dólares. No manches, esto wey. Es genial. Se sí. publicita absolutamente solo.
Cuando qué mamadas que hacen las empresas.
Las empresas cuando empiezan cuando a andar bien, cuando se sienten dulces.
La chingan.
Bueno, sí, es como sí. uno cuando no se aprende. Siente que tiene lana, ¿no? Ah, o sea, malgasta. ¿Qué compraste? ¿Esto? ¿Qué es? No sé, pero me gustó. Es algo así. ¿Con quién firmaste contrato? Con Harry y ajá. con Meghan. ¿Pero por qué? No, y porque estaban aquí en Los Ángeles, no claro, sé, pasaban sí, sí. y dijimos, vamos a firmar un contrato para que vivan más sí, allá claro, de la corona claro, británica. Claro. Qué cosas maravillosas, señoras y señores. Tenemos una información que dar que tiene que ver con post-aterrizaje. Sí, sí, porque ya es el último anuncio que daremos de la sexta soberana reunión desintegrada en Mendoza, Argentina, que será hasta octubre ahí para confirmar la asistencia.
Bien,
entonces,
aquí sí
como
hay tiempo,
aquí
sí,
hay,
sí.
hay tiempo, entonces hasta octubre tienen para confirmar la asistencia. Ya saben, cabañas compartidas, sí. el fontanero observador ajá. a cargo de más o menos bastonear todas las situaciones. La sexta soberana reunión desintegrada, Mendoza, Argentina, provincia de Mendoza, chido, wey, tierra del buen sol y del buen vino, una localidad llamada El Carrizal. Y será esto el 18, 19 de noviembre, son 2 días y 2 noches para ya despedirnos el día 20, dicen aquí los organizadores, sí Día de la Soberanía, el ritual de la toalla, pues que ya claro. hemos comentado en caso de que el mundo se desintegre y todo lo bonito que tienen las...
¿Dónde será la próxima?
Claro, la próxima sede claro. será entonces el turno de la séptima soberana ajá. reunión, pero en este caso es la sexta, que todavía no se juega y que para octubre hay tiempo para confirmar la asistencia. Esto lo decimos aquí porque bien. Sabemos que hay gente que a lo mejor está retrasada con los pues programas claro, y demás, sí. y de pronto escucha esto en algún momento ajá. y dice, ah, bueno, me voy a contar contactar ahí con el fontanero observador o con cualquiera ahí que sepa del grupo de Argentina, que estén al tanto de toda esta cuestión. Está en todas las redes sociales y demás, el fontanero, así que no hay problema. Bueno, hasta octubre para confirmar. Perfecto. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a la muda.
Sí, mudita.
Me ha enternecido soberanamente un mensaje que casi me saca un lagrimón. Yo no lo puedo creer. De Carlos el Pedorro de Querétaro, México. Bueno, maniobras ya, aterrizaje, México, noroeste, 2023, toda la cosa. Y Carlos el Pedorro en determinado momento dijo: amigos, amigos, han sido y serán parte de mi vida siempre. Les envío un gran abrazo. Tengo una duda sobre las dinámicas en el próximo aterrizaje. Y yo dije: uy, qué pedo, pero llegas tardísimo, güey. O sea, ya, ya no más preguntas. Claro, o sea, estamos como en un juicio. No más preguntas. Sí, el jurado dictaminará. Ya está. Ya es medio tarde para dudas.
Sí, ya, bueno, es acción.
Sí, es acción. Pero yo tengo una duda.
¿Cuál?
Sobre las dinámicas en el próximo aterrizaje. Recuerdo que en los aterrizajes pasados estábamos en algún bar reunidos, debatiendo alguna cosa, alguna muy animados, conversaciones interesantes, y desintegrados empezaban a ir dejando la mesa. Sí, hasta que solo me encontraba yo sentado sin absolutamente nadie alrededor y viendo como para el ciprés, diciendo: ¿qué es lo que pasó? Entonces yo los empezaba a buscar por el bar, por la cantina, por el lugar donde estábamos, y resulta que estaban afuera fumando. Bueno, ahora que ya no fuman, ¿me dejarán hablando solo en la mesa?
Y puede ser, no, si ya es un ritual, es un ritual.
No, pero Carlos, disculpe, no nos dimos cuenta nunca que lo dejamos solo. Perdone, sí, hasta con lluvia. Yo recuerdo una vez ahí en Zacatecas con una lluvia pertinaz y nosotros fumando debajo del agua. Sí. Perdone, Carlos, no, dejamos de fumar justamente para eso, para no abandonarlo en la mesa y dejarlo abandonado como lo abandonamos alguna vez en Chicago. Al querido Carlos el Pedorro le enviamos un beso.
Ah, pero no lo dejamos abandonado, estaba con su concha.
No, estaba con su concha, además lo buscamos por cielo y tierra y lo encontramos en la calle, por donde anda Carlos el Pedorro, estaba con su concha.
Lo recuerdo perfectamente.
Sí, totalmente, una imagen que uno dice: ¡ay, inolvidable! Carlos, dejamos de fumar para eso. Básicamente para no tener que abandonar las cantinas y poder seguir las pláticas encendidas. Un abrazo grande para el querido Carlos el Pedorro, ahí de Querétaro, México.
Nos vemos,
damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. ¡Nos vemos al Mico!
¡Venga, Mico, este! ¿Qué dice Mico?
Mico, porque esto más o menos es así.
A ver, ¿cómo es?
Septiembre 1, 2, 5, 6, 7, 9, Ciudad de México. Esto es así. Ya. 15, 16 y 17 de septiembre, Guadalajara.
Sí que sí.
Esto es así. 28, 29. 9 y 30 de septiembre, Hermosillo.
Sí.
Esto es así. Tijuana, 6, 7 y 8 de octubre. Claro, para la gente de Tijuana es como que falta un vergo todavía para aterrizaje. Dicen: no, güey, mira cómo se apuran, empezaron así, como que la chingada. Pero bueno,
para
así
Ciudad
las
de México, no.
A Ciudad de México estamos ingresando por, Reforma e Insurgentes.
Sí que sí.
Bueno, y San Diego, 13 y 14 de octubre. Las Vegas, 28, 29 y 30 de octubre. Dejamos todo en buenas manos, ¿verdad, Mico? Sí, es evidente. Sí. Cualquier consulta, pero que sea como la de Carlos el Pedorro.
Claro.
Sí, aterrizaje 2023@gmail.com o todo en aterrizaje2023.com.
Sí.
En el programa de hoy, aullamos como transformados, acumulamos botellas, las llevamos puestas, tenemos experiencias asombrosas y exageramos lo que no sea tanto. Miércoles es la mitad de una semana que empieza a transformarse en el portal mágico que nos depositará en otra dimensión. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hoy les traemos la historia de la mujer lobo. ¡Au! Diego Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está Homero?
Bien, la mujer lobo cordobesa sería.
Ah, mire.
Sí,
ajá,
sí, sí.
Distinto.
Sí, es au, au.
Claro.
Bueno, la mujer lobo no es la loba, no imaginen algo erótico.
No,
imaginen algo peludo y transformado.
Sí, que sí.
Imaginen a Dr. Jack en Mr. High Femenil.
Claro.
Hola, navecita bella, ¿cómo andan? Dice Homero de Río Cuarto. Hoy vengo a contarles sobre una de mis compañeras de trabajo.
Ajá.
Es re buena onda, ayuda cuando se lo piden o cuando no, es voluntaria, es buena compañera, se puede reír uno con ella, hablar de cosas de interés general,
sí,
de la portada de los periódicos, aunque no sabe un pedo de cultura K-pop ni nada de eso, pero eso es lo de menos. Ríe elegantemente, una señora.
Ajá.
Es una excelente persona para estar 8 horas diarias. Claro, es verdad, porque uno no lo tiene en cuenta esto, pero
claro,
con los compañeros y los compañeras de trabajo
está un chingo de
uno
tiempo.
Está obligado a pasar más tiempo que con la familia,
a
prácticamente.
Huevo,
Puta madre.
Sí, sí,
sí, sí. Cuando hay compañeros y compañeras de trabajo horribles, 8 horas con estos. Pero bueno, 8 horas diarias.
Sí.
Estoy así con esta, bueno, con más gente, por
sí,
supuesto.
Sí, sí, pero estamos bien.
Pero estamos muy bien.
Bueno, hay veces que la gente del trabajo elige mejor que nosotros, generalmente no, pero bueno.
Sí, sí, pero bueno.
Si será el caso, bien.
Claro, y en este caso, una alegría, la verdad, compartir la cotidianidad. Mate va, mate viene, platicamos de la vida y así. Bueno, pero hay un día que suele ser cada un año o año y medio, cuando, bueno, cual hombre lobo, podríamos decir, que se transforma en una Marta, pero extrema a niveles.
Una vez por año.
Sí, yo lo quise asociar con la luna llena o algo así, pero hay mucha luna llena en un año.
Ajá.
O sea, evidentemente
sí.
No es eso.
Eso y algo más.
Algún giro planetario, alguna cosa.
Póngale.
Y le dura aproximadamente 2 horas.
Ah.
Yo ya lo tengo. Tampoco hace tantos años que trabajamos juntos, entonces recién estoy haciendo la experiencia de tomar el timing.
Una vez
de todo
por año,
esto.
2 horas.
2 horas.
Pero.
Sí, pero el último me tocó a mí. Me tocó la transformación, me tocó a mí.
Chale.
Yo había escuchado leyendas de todas estas cosas, pero bueno, este último lunes fue 8 de la mañana. A 8 de la mañana toparse con la mujer lobo es un pedo.
Sí, sí.
Bueno, llego yo al trabajo, ya estaba en la puerta y no va que ya le arrancó con un ¿por qué esa cara? Mientras le daba un beso del buen día, ¿no?
Claro, sí.
Compañeros. Sacó un martillo neumático marca Acme y arrancó. Abrí el estudio, fui hasta el panel de la alarma a desactivar todo porque
sí,
soy el primero en llegar. Fui al fondo a encender las luces, a la punta a encender el servidor para que conectara todas las máquinas, la corriente para todas las PC, me senté en mi escritorio, todo eso con la compañera al lado dando una lata tremenda y yo le decía, pero tranquilona. No, bueno, todo eso porque no sé qué poronga. No sé, que yo no tenía nada que ver, ¿eh?
No,
me estaba hablando de
no
sé,
vida,
el señor de la renta,
claro.
Bueno, yo le insistía.
Sí.
Que no estaba en mí
poder hacer algo
al
tampoco
respecto.
Tampoco le importaba a ella.
No, y yo no tenía nada que ver con todo eso que me estaba diciendo, pero se lo plantea, que se lo plantea que corresponda, que no era yo. Pero no, estaba en un estado, estaba enceguecida. Se fue a negro y estaba. Y no paraba. Terminó al rato, 2 horas más o menos le duró.
Horas,
yo seguí, me metí en el trabajo, me puse los auriculares, escuché un encaso completo, escuché un encaso viejo, seguí, me sacaba los auriculares de vez en cuando y la escuchaba cada vez peor y totalmente convertida en la mujer lobo. Y bueno, 2 horas pasaron más o menos y se fue calmando y se calmó.
Bien.
Sí, por ende, bueno, se quedó sin pelear, sin discutir, se fue a su escritorio más cerca del mediodía. Sí, volvió encima cerca del mediodía, ya más peinada, más como arreglada, porque estaba así con la ropa rasgada, toda peluda la cara. Todos unos colmillos así, babeando.
Sí.
Yo dije, a ver si me ataca. Y la cuestión es que no, se fue tranquilizando, todo volvió. Y ahora estamos acá tomando un cafecito, tranquilones, cerca del mediodía. Todo bien.
Todo, ¿no?
La misma persona que yo conocí siempre en el trabajo.
Claro.
Pero bueno, uno, caras vemos, historias no sabemos, ¿no? Una vez por año, ya sé que 2 horas, mejor si llego así, la veo así, cierro la puerta y me voy a mi casa y llego 2 horas más tarde. Un abrazo, dice Homero, de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso@canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes.
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Tijuana, México, llega Beso Fantasma.
¿Cómo está Beso Fantasma?
Hola, Pirata Lagarto, ¿cómo están todos? Bueno, fíjense que cuando hablaban de coleccionar cosas, sí, en unos programas pasados que hablamos de cosas, ajá, coleccionables y de que, bueno, efectivamente yo intenté, bueno, aún intento coleccionar vinos. Ah. Bueno, una colección cara. Sí, eso, sí, tenemos la cava, claro, así de bajo tierra para que la humedad y todo lo demás sea el fresco. Del ambiente de la bodega, de todo el pedo. Pero bueno, la cuestión es que no tengo todo eso.
No.
Pero me volví más que nada acumuladora. Ustedes decían la diferencia entre acumular y coleccionar.
Sí, porque hay que aprovechar las ofertas.
Sí, claro, aprovechar las ofertas. Entonces era, bueno, 3x8, 2x4, este al mismo precio que este. Entonces me iba llevando vinos de excelente calidad, por cierto, de calidad media.
También, claro.
Y venía en la oferta, así de, bueno, para tomar el mismo día que se consumir cuanto antes. Bueno, la cuestión es que, o para hacer sangría, ¿sí? Y esas cosas. Así que bueno, me convertí en una acumuladora de botellas de vino. Bueno, las cuales, por supuesto, fueron bebidas,
claro,
¿no?
Claro.
Sí. Pero luego fue un problema, porque los recolectores de basura no se la querían llevar. Yo pasaban ahí con el cencerro.
Como todas, las tenía todas.
Todas juntas. No, es un día que hice limpieza.
Claro. Este cuarto ya no se puede entrar más.
Sí, dije,
son
bueno.
Son todas botellas vacías.
Sí, dije, hay que sacar las botellas. Entonces ya los perros no se podían mover porque habían quedado como rodeados de botellas y tenían miedo de hacer un destrozo.
Sí.
Entonces, bueno, a sacar las botellas.
Sí.
Y los recolectores se pusieron sus moños. Dije, señorita. Sí. Señora, les dije yo. Señora, no podemos. De esta manera, imagínese usted. Y me tendían la manito como para saludarme de mano. Y yo digo, ¿por qué me?
No me toque.
Le dije yo. Yo estaba en pijama, les atendía ahí del porte. Llévense eso, yo no los quiero. Bueno, la cuestión es que no, las tuve que meter adentro de nuevo porque no se la llevaban y la fui sacando de a poco. Un día dos, un día tres. Además,
¿les gusta así?
No, es que ya en el barrio decían, los borrachos, da como no sé qué, ¿no?
Ya está.
Uno, es que uno, el vecindario no ve entrar las botellas, las ve salir, porque entran de a poco. Un día hace limpieza y saca, ¿qué son todos estos jeans, todos estos vodkas, todos estos? Porque además estaban la bebida espirituosa.
Claro.
Esas no las colecciono, pero están. No sé por qué están, pero bueno, un whiskito nunca debe faltar en una casa decente y honrada.
Obvio.
En fin, lo fui sacando de a poco. Sigo con el intento de coleccionar vinitos, aunque ya saben, es todo un problema, las temperaturas, el espacio, la luz, que, al final me los tomé. Yo los miraba y decía, pero tanto. Que el pedo, que la temperatura, que la humedad, que hay que comprar el termómetro antes que se ponga feo, me lo disfruto. En fin, consuman vino de Latinoamérica, dices el mensaje de hoy de Beso Fantasma. Un beso grande para la querida Beso Fantasma y en Tijuana. Señoras y señores, desde Chilangótica llega el Niño Lagartija.
¿Qué dice el Niño Lagartija?
Bueno, el Niño Lagartija. El Niño Lagartija dice, venía a contarles una historia de cuando era niño.
¿Lagartija?
Niño Lagartija, usted es un niño la creación.
No lo es más.
Claro, que no,
¿no lo es más?
No lo es más, no lo es más desde que dice mi señora.
Ajá.
Entonces ahí. Pero Niño Lagartija, usted en el imaginario común aquí, colectivo de mi caso, usted es el Niño Lagartija.
Claro.
Forever and ever. Bueno, venía a contarles una historia de cuando era niño y estaba maquilando en la cabeza el mensaje y me di cuenta que la mayoría de las historias que quiero contarles son de mi infancia. Pero si en el presente no pasara nada relevante en mi vida. Ajá. Y entonces digo, ¿y por qué esa nostalgia de ir cuando era niño? ¿Qué pasó en mi vida? Me sorprende cómo hay gente que en las redes sociales todos los días tiene algo para compartir como si fuera la experiencia más asombrosa de sus vidas. Voy a hacer una pausa aquí porque es verdad lo que dice usted. Es una chamba. Con redes sociales y demás, se fue generando una especie de escuela, ¿no? O de línea.
Claro.
Que habrán marcado, digo, los primeros youtubers.
Póngale.
Dedicado muchos a público infantil.
Claro,
porque es lo que más lo que más mercado verdad, había en abundancia diciendo, en internet.
Claro, sí,
entonces
sí.
Le aparecía el famoso youtuber que decía: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer algo maravilloso. Algo que tienen que tener en sus casas. Huevos, harina. Vamos a hacer la cocina de los niños más felices del mundo. Tú dices, qué desastre.
Claro.
Van a ser simplemente mezclar huevo con harina, con agua, vaya uno a saber lo que es. Y funcionó.
Funcionó.
Entonces tenemos
como chingo de chavitos, chavitas.
Sí. Y tenemos a gente que está como cocaína en todo momento, con caras exageradas.
Sí, muy,
así
muy.
Como diciendo, estoy sorprendido, la verga, pero estoy muy sorprendido de todo. Este es el rostro
que se coloca
en los videos.
Claro.
Y gente contando en Instagram, en Face, en demás lugares.
Temáticas que ya no son para niños, pero que se dirigen como a niños.
Claro, y que son como sorprendentes.
Exacto.
Ahora, niño lagartija, esto no es una crítica para todos aquellos.
No.
Quiero decirles una falencia nuestra de no poder decir, ¡me tomé un café! Y es el café más mal. No saben lo que me pasó hoy.
Sí.
Ya cuando empiezan, banda, no saben lo que me pasó hoy, raza.
Sí.
Esto es increíble. Me levanté bien temprano en la mañana y me di con el dedo chiquito en la cama. ¡Ay, el dolor! Y así.
Sí.
Es una narración atractiva que te mantiene.
Claro.
Aquí la idea, niño lagartija, es mantener cautivo al espectador de alguna manera. Y esa es la fórmula.
Ahora hagamos este ejercicio, Nibón.
Sí, hagámoslo.
Usted piense en lo que le acaba de pasar, exagérelo un chingo.
Claro.
Y plásmelo.
Sí.
Plásmelo en un video, en una foto o en un pequeño texto.
Voy a tomarlo.
Gracias y lo va a ver que va a sentir que su vida cambia para siempre.
Pero
con cosas increíbles.
Gracias por esta. Gracias por
sensaciones,
esta clase de comunicación en el siglo XXI.
Nuevos.
Sí, totalmente, niño lagartija. Lo que pasa es que si usted puede narrar las cosas de dos formas.
Ajá.
Usted puede venir y decir, fui elegido presidente de España.
Ajá.
Un bodrio.
Claro,
¿no? Pobre güey. Es más, le dan el pésame. Le dicen, lo lamento.
Sí,
un poco para darle pésame si uno ha sido electo presidente.
Sí.
Pero bueno, más allá de todo eso, salimos elegidos gracias al partido. Fui electo presidente. uno lo puede decir de esta manera. Y a la vez puede decir, güey, fui al Oxxo y me compré un café, un latte genial. Y usted dice, güey, te felicito, cabrón,
yo
en la vida quiero progresar como tú. ¿Cómo me gustaría ir hasta el Oxxo? Es así, niño lagartija.
Sí,
pero no es ni bueno ni malo,
ni
lindo ni feo.
No, es así.
Son cosas que son.
Sí.
Sí, y a mí me sorprende. Y a mí, no solo eso, niño lagartija, le voy a hacer una pequeña, que alguna vez en el programa lo hemos dicho. Y hay mucha chaviza y mucho jovenazo jovenaza que dice, qué buena onda, esta raza, esta gente sube videos a internet y gana lana con ello.
Ajá.
Y le regalan, cafecitos,
póngale,
bragas, sostenes y peinados gratis y la chingada, y tienen que estar subiendo videos todos los días. Y uno dice, a mí se me ocurren un chingo de ideas. Se te ocurren 3-4 ideas.
Claro,
yo te puedo asegurar que a la semana siguiente, no se te ocurre más nada. La gente de En Caso de Cocinar me está afirmando con la cabeza diciendo, es verdad, a mí no se me ocurre una puta receta más
tenía
en la vida.
Tenía millones.
Yo los primeros días dije, no me va a alcanzar el tiempo para todo lo que tengo
entonces,
para decir.
Entonces, exageramos aún más y repetimos.
Sí, claro, repetimos y dice,
hoy
el pollito en lugar de asado lo hacemos frito, ¡anda!
Yeah.
Y está bien.
Claro.
Está bien, digo, porque
sí que sí.
Se acaban las
y después
las
frito y asado.
Son totalmente.
Y después servido frito, claro, y asado.
A huevo, a huevo.
Y todo muy emocionante.
A huevo, claro,
pero es que, pero es así, sí,
es
a huevo.
Que, es que se agota, ajá, el pedo, sí, 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 ¿entiendes?
Sí, sí,
o sea,
sí,
Luisito sí. Comunica, póngale. Ya visitó todos los lugares del mundo. ¿Qué le queda por hacer? O sea, ir de nuevo y decir, cuando vine hace 10 años esto era así y ahora es de otra manera.
Sí.
Y pero, bueno, y esa.
Bueno, ahí tenemos un ejemplo.
Bueno, una escuela.
Habla, le habla a Chavitos.
Claro, bueno, pero esa es la escuela que dice sí, el niño. Sí. Y el niño lagartija con su amargura obrera.
Claro, claro, claro,
lo
claro.
Que ve es un chavo con pelo chino, multimillonario, que le pone una onda claro, superadora.
Pasada.
Y dice, ¡ay! ¿Cómo están, cracks? Y uno dice, ¿qué claro, crack es claro. El que fumó él?
Sí, sí.
Pero bueno, el niño lagartija lo abrazamos, lo apapachamos.
Sí que sí.
Digo, a mí me asombra, dice, ¿cómo sus vidas y cómo me representan nimiedades de una forma de llamar tanto la atención? Por ejemplo, tuve un hijo. Tú dices, bueno, claro. Es un hijo.
Claro.
Pero bueno, siento que se aferran a algo para seguir vigentes, necesitados de aprobación, obviamente. Pero, a ver, niño lagartija. ¿Usted cree que en caso de que el mundo se desintegre no necesita de aprobación?
Claro, wey.
Si nosotros
sí
no
sí.
Tenemos la aprobación
no.
De uno, dos o tres, ajá. Bueno, vale verga, no importa,
sí, sí, sí,
vete
sí.
A la chingada. De
ajá.
100, bueno. Ah. Ahora, si no tenemos la aprobación de nadie,
claro.
Lisa y llanamente, bueno, qué triste, ¿no, niño
sí.
Lagartija? Levante pulgares, vamos, ponga like,
sí
vamos,
sí.
Síganos, vamos. Es así, niño Lagartija, es cruelmente así. Bueno, lo malo es que esto... En muchos casos adormece cerebros
claro, claro,
y,
claro.
Y complica mentalmente a la gente que está a cargo de esa situación.
Y
digo,
pues,
es realmente
sí.
Estresante
claro, claro.
Y es realmente nosotros porque no somos super fans de eso porque sabemos que es muy tóxico, pero andar pendiente de subió, bajó,
sí,
más seguidores,
sí,
menos
sí,
seguidores, con
sí,
esta
no,
temática
no sí
la,
sí.
Con esta temática fue mejor, con esta portada hubo más views.
No, aparte que la exageración de sensaciones,
sí,
de sentimientos,
sí.
Bueno, puede producir grandes caídas.
Por supuesto,
ajá, en tres segundos.
O sea,
sí.
Y unos daños psicológicos.
Altas depresiones, claro.
Sí, muy, muy, muy complejos.
Obvio.
Bueno, de eso está lleno
sí,
historias
sí,
de internet.
Obvio, sí.
Pero más allá de todo eso, también está el. Lo latente que son las grandes empresas, las grandes corporaciones,
sí,
que son dos o tres,
huevo, huevo.
Que son las que manejan. Uno a veces dice, no, porque no sé, gustó que me ponga un pájaro en la cabeza,
sí.
Dice el youtuber.
Ajá.
Y en realidad fue YouTube que en el determinado
póngale,
momento, por la
sí
cuestión
sí.
De la verdad, aventó en la portada esa situación. Pero bueno, más allá de todo eso, de que no hay que enfermarse, banda, no se enfermen.
Sí.
El niño lagartija dice, es que yo ahora no sé cómo exagerar mis historias. Usted no necesita exagerar nada.
No.
Usted es una exageración de la
sí
vida en sí,
sí
misma, niño lagartija. Y me estoy volviendo viejo, a lo mejor viejo vinagre,
ajá,
medio amargo.
Ojalá
no se pandean para hacer un viaje de introspección con peyote. Necesito emociones fuertes. Bueno, en realidad es vomitar hasta sentir cercana a la muerte y reflexionar. Escoto, cotorren, un abrazo. Sí, sí, podemos hacer eso, luego un temazcal,
sí, claro.
Y luego, sí,
ajá,
y luego, no sé, no formamos una comunidad, pero una comunidad en algún desierto, ¿no? Con
sí, sí,
carpas
sí, sí.
Estilo iglú y todo,
ajá,
el pedo. Postdata, espero verlos en el aterrizaje, aunque me sienta mal el barullo desde hace algunos años. Por la vejez, ¿no? Porque
claro,
antes
claro,
iba a los
claro,
toquines de ska,
sí,
me valía
sí, sí,
mucha madre. Pero ahora,
uno,
tres, cuatro personas
sí,
hablando al mismo tiempo,
ajá,
de cosas diferentes, yo como que me mareo. Pero bueno, si sienten una mirada en la lejanía, a lo mejor soy yo. Un abrazo
acérquese,
grande,
acérquese,
sí, acérquese, porque realmente hay un abrazo pendiente,
obvio,
querido niño lagartija,
sí,
y mucho agradecimiento de nuestra
claro
parte.
Que sí.
Abrazo grande para el querido niño lagartija de Chilangótica y
abrazo,
en Ciudad
bueno,
de México. Señoras y señores, llega con usted. Es Juan J.G.G. de Morón.
¿Cómo estás, Juan J.G.G.?
Bueno, les traigo una noticia que pasó en Salta. Bueno, Salta es el Huemón.
Ajá.
Algo que hizo el Huemón para
sí,
nosotros.
Sí,
bueno, hay más banda en Salta, pero,
ajá, no,
pero a ver, Huemón, ¿qué pasó? Bueno, escucharon gritos desgarradores en un canal, bajaron y se encontraron con una orgía.
No.
Ah, no, el Huemón no,
no, no sé
fue.
Si fue el Huemón.
no fue el buen momento. Bueno, en realidad eran tres que estaban ahí en uno de esos canales de desagüe. Ajá. Empezó a llover torrencialmente, se inundó toda la verga, se escuchaban los gritos. Ah. Empezaron una larga historia de esta fiesta sexual llena de actividades debajo de cuando azotó la última tormenta Salta Capital. Y bueno, esto fue lo que pasó. Todo Salta conoce el dato.
No estaba pronosticada la lluvia.
Sí, no estaba pronosticada la lluvia. Lo sorprendió en el desagüe. Sí, sí. Dijo, ya no se puede cochar tranquilo ninguna parte porque, bueno, el clima está hostil, el cambio climático, y todo el pedo y el calentamiento global. Un abrazo para Juan JGG de Morona, Argentina. Y a Charlie Bien Flow desde Argentina.
¿Cómo está Charlie Bien Flow?
Bueno, el Charlie Bien Flow de Tierra del Dulce de Leche y la libertad para contarles mi experiencia de ciclista amateur. ¿Argentina es la tierra de la libertad?
No.
¿Se mamó, no? Uh-huh. Sí, bueno. Uh-huh. Libre como el sol cuando amanece. Y dice, resulta que un día con amigos salimos a andar, como siempre, por los cerros de mi pueblo, que está acá en Salta.
Ajá.
Ah, bueno, tenemos otro salteño aquí. Ah, mire. Que bien pudo ser el del viaducto, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Todo iba perfecto hasta que al momento de emprender la vuelta se escucha cerca de nosotros, por los caminos, unos mugrosos fuertes. Pensamos que, ¿cómo es uno? Ah, unos mugidos fuertes, perdón. Ya me estoy imaginando la situación. Venimos en bicicleta.
Sí que sí.
Venimos brincando cerros.
Sí.
Venimos por lo agreste, venimos con las mountain bikes.
Sí.
Y de pronto escuchamos un... pero así poderoso, como chale. De pecho hinchado, ¿no? El de la típica vaca que come ahí hierba y hace... No. Pensamos que era una vaca, así que salimos del camino, subimos por un sendero más arriba para no toparnos con el animal porque uno no quiere molestar, uno es un ecológico.
Ajá.
Bueno, en ese momento vimos que venían unos gauchos a caballo, unos vaqueanos, unos arreando un toro de porte mediano.
Ah, chale.
Le estoy diciendo, no era un torito de Miura, pero era un toro de porte mediano con sus cuernos, su poder. Pero la cosa fue que los gauchos fueron por el camino al que salimos nosotros. El sendero como periférico. Sí, pero el toro fue por el sendero de arriba, o sea, el que íbamos nosotros en la bicicleta. Y bueno, y como iba yo al frente del pelotón, me terminé llevando puesto al toro.
No.
Sí, la bicicleta cayéndonos todo por culpa de la soga abajo del camino que iba sosteniendo tratando de atrapar al toro.
Claro, sí que sí.
Bueno, la situación yo entiendo que es muy compleja.
Sí, sí, sí.
Pero el toro nos cagó.
Sí, a huevo.
Sí, y además el miedo. Porque el toro no era toro de riña, pero
putazo,
de pronto,
wey.
Un putazo, ¿sabe lo que pesa ese animal? No, 500 no kilos.
Manches.
Sí, bueno, no sé cómo el toro se pudo levantar, porque el toro le jalaron de la cuerda
claro.
a los gauchos para que no
tope la
bicicleta. Yo me caigo con la bicicleta, el toro que también se cae. Bueno, yo salí casi ileso. Me terminé dislocando el tabique nasal, el cual tuve que acomodar a lo Adam Sandler en golpe bajo. Terminé en el hospital. Eso no es ileso, güey. O sea...
No. No, claro.
A ver, normalicemos que ileso es ileso.
Claro, claro.
Eso,
bueno, dijo casi ileso.
Sí, casi, es verdad. El casi aquí aplica para un desplazamiento de tabique y quedar hecho la verga. Bueno, solo me vendaron, me revisaron la nariz, me dijeron respire hondo. Ah, bueno, está bien. Lo peor de todo es que me perdí la final. Ah, es un cabeza de FIFA este.
Chale.
No, estás estropeado, hermano. Lo peor no fue eso, ni el toro, ni el que me caí, ni el tabique. Fue que me perdí la final de la UEFA Champions League, donde salió campeón mi queridísimo Chelsea Football Club.
No,
pero, en fin, esa fue mi experiencia como ciclista. Luego, nunca más. Le mando un saludo. Los escucho todos los días, el podcast, y desde que era niño en la radio.
Ah,
bueno, muy bien, el Charlie Bien Flow de Argentina, le enviamos un abrazo a toda Salta, capital, zonas periféricas por donde pasean los toros y las vacas. Abrazo grande para el Charlie Bien Flow.
Abrazo.
Damas, caballeros, llega con ustedes Neo Paloma de Reno, Nevada.
¿Cómo está Neo Paloma?
Totalmente nevada, Neo Paloma.
Sí que sí.
Totalmente.
Y enrenada.
Sí, no, iba a decir pero luego se me representaron los cuernos del reno.
No, claro.
No, así que no.
Nevada.
Totalmente nevada.
Sí que sí.
Bueno, Neo Paloma en Reno, Nevada, tierra de casinos, ¿verdad?
Ay,
de juego, no, clandestino, no. Oficial, legal y totalmente pornográfico. Dice, hola, que ustedes mencionaron el aniversario del episodio del especial Mojado. Bueno, sí, sí. Fue justamente cuando se presentó el último EP de Candice Kidirai y así. Bueno, recordé un comentario que hizo el Lagarto. ¿Qué comentó el Lagarto? Perdón, ya la cagó. No, que hizo de que como le estaba poniendo onda a mi reciente migración al gabacho porque me estaba curando la cruda con lo que fuera. Es verdad, es verdad. Bueno, eso es muy anterior al mes, a lo que dice ella del aniversario de Mojá. Ella lo recordó. Claro. Pero fue cuando ella contaba que se curaba la cruda con diferentes cosas, que le faltaban algunas cosas de México lindo y querido, que nosotros le dijimos el gran problema que es curarse la cruda. Sí. Y ella dijo, no, me la puedo curar con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y el Lagarto dijo, usted...
le está poniendo onda.
Claro, y efectivamente, me di cuenta que sí, que le estoy poniendo una onda fantástica. Y hay que ponerle a onda. Huevo. Es en Neo Paloma.
Sí que sí.
Si uno le pone onda, totalmente. Nadie le va a poner onda por uno. No. Sí, bueno, la verdad es que después de escuchar el episodio Mojado, yo me di cuenta... sí, me di cuenta de lo privilegiada que fue mi migración.
Sí, sí, claro.
Y a pesar de que fue un proceso largo de casi 3 años, era solo cuestión de tiempo para obtener mi residencia y poder ir y venir a México,
claro,
¿no?
Entonces, sí,
también uno, Neo Paloma, nosotros estuvimos, no por supuesto al detalle detrás de todo tu proceso migratorio, pero sabemos que hay gente que es muy prolija, ¿no?
Claro,
en ese aspecto,
sí,
y dice, no, yo conozco otras historias, por eso pensamos que el valor...
Distintas situaciones también,
totalmente,
distintas edades,
y
distintas
el
cosas.
Valor que tiene ese episodio, ese especial Mojado, es también presentarnos las diferentes historias que hay detrás de cada migrante, ¿no?
Claro.
Unas muy terribles,
sí.
Unas casi que no se pueden, no se llegan a contar,
claro,
de lo dramáticas que son, otras dramáticas, otras sufrientes, otras con suerte, otras con buena fortuna, otras dolorosas, otras mucho más relajadas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Neo Paloma parece que es de esa categoría
que
los migrantes tienen muy, muy presente, pero que los que no migraron nunca no tienen muy presente, que es la de poder salir y entrar de ese país.
Es un
detallazo ese,
sí,
¿no? O sea, pasan muchas cosas en nuestro lugar de nacimiento o de nuestras raíces, donde tenemos a nuestra familia, donde a veces querríamos llegar por tal y tal cosa y no podemos, porque sabemos que si salimos no podemos volver a entrar. Pero bueno, más allá de todo eso, a eso me refiero con el privilegio. Digo, por esa razón es que siento que no tengo derecho a quejarme. Entonces me puedo curar la cruda con cualquier cosa.
Ah, bueno.
Ay, no, el derecho a quejarse lo tiene uno siempre, pero qué linda, sí, es verdad, ¿no? Entonces hay muchas personas como el carnalito, que bueno, familiares cercanos a mí que no tienen ese privilegio y se encuentran luchando día a día por una mejor vida. De ahí es que de dónde viene mi positivismo acerca del gabacho y la razón por la que le pongo onda a todo. Pero es que, a ver, el que no haya escuchado el momento en que el señor Artija le dijo, le puso onda, estará creyendo que en el momento fue una crítica a Neo Paloma. Y no, fue un aplauso.
Claro que sí.
Porque si uno, a ver, si no le pone onda.
Tampoco pasarse de verga y ponerle onda. Porque si no, uno quedaría como empastillado.
Sí.
Y en otro plano, ¿no?
No, pero me refiero a eso de migrar.
Sí que sí.
Por ejemplo, el caso del gabacho, que es el que más presente tenemos los mexicanos. Cruzo frontera, llego el gabacho y empiezo a la crítica.
No.
Que aquí no hay tortillas como las de mi pueblo.
No,
que aquí
está poniendo onda.
Por algo, yo lamento, es dolorosísimo, tu país, tu estado, tu ciudad, tu pueblo, tu esto, te expulsó.
Sí.
Te expulsó por falta de futuro, por lo que sea.
Claro.
Entonces digo, sí, por supuesto, agradecido, las nostalgias, las cosas, la patria, los colores de la bandera, van a estar siempre. Pero eso no quiere decir que, bueno, yo aquí la cruda me la curo con un jocho, güey. O sea, no hay tanto pedo.
No,
que me faltan las carnitas de Don Vicente.
Pero eso
es ponerle onda. Luego también está el ponerle mala onda.
Claro.
Uno puede no ponerle onda a algo. Y por más que esté todo chido, sentarse con el culo de costado y decir, y pedorrearse todo el tiempo.
Claro.
Esa era más un aplauso que una crítica para Neo Paloma, por supuesto. supuesto. Dice, y con este anuncio, bueno, quería decir que ya tengo mi green card y estaré presente en el aterrizaje noroeste 2023 sede Guadalajara para los 3 eventos.
Ah,
porque no me voy a limitar,
qué
perros.
Chido, qué chido, qué chido.
Qué alegría, qué felicidad.
Qué bueno,
en serio,
volver a
porque
verte.
Sabemos que,
sí.
que además esto no es presunción.
No, claro.
Cuando alguien dice, bueno, tengo esta posibilidad de salir y entrar, es como un verdadero triunfo,
sí,
¿no? De la migración. Así que bueno, también voy a aprovechar para tomar un curso de manejo porque sale más barato allá.
Ah, bien.
Sí, hay una lista de cosas importantes que usted tendrá mucho más presente que nosotros.
Ajá.
Cuestiones médicas, cuestiones
de cuidado,
así, que es más barato
sí,
que en Reno, Nevada. Pero a lo mejor la suerte la sorprende,
ajá,
se gana unos pesitos en el casino.
Póngale.
¿No? ¿Y quién le dice? Igualmente sigue siendo más barato,
claro,
así
claro,
que a lo
claro.
sumo.
Sí que sí.
Dice, un mes de vacaciones necesito en México. Un beso enorme para la querida Neo Paloma, nos llena
nos
de ilusión.
Vemos.
Ahí fundirnos en un abrazo en su tierra.
Ja.
Guadalajara, Guadalajara. Abrazo grande para Neo Paloma. Damas y caballeros, se presenta Lula Chambitas.
¿Cómo está Lula Chambitas?
Desde Chihuahua, México.
¿Qué dice?
Bueno, la cuestión es que estoy acá con Campanita.
Sígolo
con Campanita,
sí, sí,
síguele
sí,
con Campanita,
ajá,
Lula Chambitas.
¿Qué están haciendo?
Bueno, estamos acá en Chihuahua,
ajá,
paseando.
Ah, bien, bien,
a lo mejor
bien,
vamos de compras.
Ah, bien,
sí,
bien, bien,
muchos
bien,
lugares que visitar. Un
ah,
beso
bien,
grande
bien,
para la querida Lula Chambitas de Chihuahua, que se queda con nosotros y con Campanita en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Por supuesto, toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el bolillo modular, por Romper Stomper, que andan de cumpleaños. Queremos pastel. Brindamos por Kimbo, Tus Lauteos Chiapas, por el Poyetrónico, por la Poyetrónica, por Emanuel Oblón, por la novia esposa, por el Fara, por Lore Battery, por Cretin Blaster de Atenas, Grecia, por el Manolo, el Rolo, por Macairodonte, por el Diegullo de Tijuas. Y así nos despedimos por el cabo derecho, por donde en sus monitores, por la EFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo es la Tierra.
La veo colosal.
Colosal.
Enorme, gigantesca, en las profundidades, como un tiburón ballena, güey.
¡Wow! Un tiburón ballena. Hoy es el día del tiburón ballena.
Hoy
día internacional del tiburón ballena. Esto tiene un montón de palabras y términos en los que seguramente se me enredará la lengua.
Ajá.
Porque el tiburón ballena, el Rhicodon typus, es una especie de eslamobranquio, orectolobiforme, sí, único miembro de la familia Rhicodontidae y del género Rhicodon. Es el pez existente más grande del mundo, raza.
Sí que
no
sí,
hay más
que
grande,
sí,
el pez más grande que existe.
Ajá.
Con aproximadamente 12 metros de largo.
Uah.
Sí, hay más cortos, pero 12 metros, güey,
sí,
es un chingo, vergos. Bueno, presenta una alimentación por filtración, es decir, va filtrando,
ajá,
y va comiendo así.
Sí.
Habita en las aguas cálidas, tropicales y subtropicales. Se ha sumergido y, bueno, y también se ha sugerido,
claro,
que
sí,
se sumerge para la vida, no va a andar por,
no
va a andar
claro,
volando. Sí, se ha sugerido que habita en la Tierra desde hace 60 millones de años.
Oh, no manches,
güey. Es viejito.
Wey.
Bueno, la raza,
sí,
¿no?
Claro,
así el tipo de
sí,
la especie.
Sí, sí,
bueno, en México se considera amenazado. Güey, la sociedad en su conjunto se considera amenazada,
claro,
en México. Pero
sí,
bueno,
sí,
más allá de todo eso, hoy es tu día, tibu ballena. Te queremos
sí,
un chingo, así que es el día del tiburón ballena. También, y hablando de sociedades amenazadas, es el día de las víctimas de desapariciones forzadas.
Ajá.
Y en Latinoamérica es el día del detenido desaparecido, o sea,
chale,
de las víctimas de
sí,
desapariciones
sí,
forzadas del terrorismo de Estado. Pero, bueno, besamos al tiburón. No, besar al tiburón
no,
ballena
no, no,
me da como
sí,
miedo.
Sí, sí,
yo no sé
sí,
si es un animalito. Lo saludamos
sí,
de lejos
sí, sí,
de la playa. Qué bonito,
sí,
qué
sí,
bonito. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El aldeano de Silao.
Aldeano.
Flamante señor recién
sí,
casado.
Sí.
Hablando, abrazo grande para el querido aldeano de Silao. Y queremos pastel.
Wey.
Damas y caballeros, no más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.